Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com.
Segundo programa de la 15ª temporada. Si en el primero hablábamos de lobos, de mujeres que corren con los lobos, por cierto, esta obra de teatro ahora se llama, por cuestiones legales, Mujeres de paciencia salvaje. En todo caso, hoy hablamos también de los lobos, pero no son esa manada leal y protectora. Titulamos Lobos con piel de pastor, no piel de cordero. El libro se llama así, del que vamos a hablar, y lleva un subtítulo, Pederastia y crisis en la Iglesia Católica. Eso explica ya mucho de qué vamos a hablar, y es un libro que no se queda en las noticias puntuales, abundantes, que inundan los periódicos desde hace tiempo. Publicado por la editorial San Pablo, una editorial católica, cristiana, perteneciente a la Sociedad San Pablo, a los Padres Paulinos, este libro permite ir más allá del escándalo, los abusos y los crímenes, sin por ello ocultarlo. Juan Ignacio Cortés Carrasval, bienvenido al Planeta de los Libros.
Bienvenido, no se me ocurre otro mejor planeta en el que estar.
Muchas gracias. Ha escrito Lobos con piel de pastor, Pederastia y crisis en la Iglesia Católica. Lo ha hecho desde su trabajo habitual, que es el de periodista especializado en lo social y lo religioso. ¿Cómo llega a escribir este libro y cómo lo hace dentro de la editorial San Pablo?
Este libro, al final, por supuesto, soy yo el que lo he escrito, pero se debe mucho a María Ángeles López, que es la directora editorial de San Pablo, que es lo que antes se decía una periodista de raza, es una mujer llena de energía y que tomó las riendas de la editorial San Pablo hace, ahora va a ser 2 años. Y bueno, ella fue, en aquel entonces no era directora de toda la editorial, era directora de la colección Alternativas, que es la colección dentro de la cual se publica el libro, una colección de libros periodísticos. Y bueno, ella la verdad es que tuvo que insistirme para que yo aceptase el encargo. Yo la verdad no lo veía, estaba en aquel entonces trabajando en Italia para una agencia de Naciones Unidas, estaba con mucho trabajo y además el tema clave de la pederastia es que es un tema que nos repugna, es un tema que nos provoca rechazo, ¿no? Entonces, bueno, pues sabía que iba a tenerme que pasar un tiempo encerrado, afortunadamente no físicamente, con estos demonios, ¿no? Entonces eso pues me daba cierto respeto. Pero María Ángeles, una de las virtudes que tiene es la perseverancia, y bueno, me persiguió hasta que yo finalmente decidí aceptar el libro. Y bueno, pues 2 años y medio después aquí estamos con el libro publicado y con la pederastia, con el tema de la pederastia dentro de la Iglesia Católica, ocupando finalmente, no sé si gracias a Dios, pero en fin, en cualquier caso, afortunadamente, las portadas de los periódicos y los informativos de las principales cadenas de televisión y de radio de este país, que como digo ya era hora, porque ha sido un tema pues condenado al silencio y al ostracismo.
Efectivamente es un tema doloroso y seguramente en parte por eso ha estado oculto, ya hablaremos también de esa parte oculta, pero de entrada el libro lo dedica a aquellos que tuvieron el coraje de no callar, porque dice que le permitieron asomarse a su dolor para comprenderlo. Porque el dolor de los demás se siente, aunque uno no lo haya vivido, pero unos lo sienten más que otros. Hay gente poco empática que se puede poner poco en la piel de quien sufre abusos sexuales por parte de una institución como una iglesia.
Bueno, a mí la verdad es que ponerme en la piel de ellos, yo no sé si me he puesto en la piel de ellos. Está dedicado a 4 personas, a Emiliano, a Javier... Y a Daniel, que son las 4 víctimas con las que hablé directamente antes de la preparación del libro, ¿no? Después he hablado con otras muchas víctimas. Pero sí, cuando yo definitivamente me tomo este encargo como un compromiso, además de con María Ángeles, que es una amiga, con un compromiso definitivo, es cuando hablo con la primera víctima, con Javier, y él me cuenta su historia terrible de dolor. Ni siquiera llegamos a hablar de los abusos en sí, pero sí de toda la vida de horror, de pesadilla al que los abusos le condenaron, y entonces yo digo, bueno, lo mínimo que puedo hacer por esta persona que me ha abierto esa ventana a todo ese sufrimiento es escribir el libro, ¿no? Y entonces ya ahí fue un compromiso, no voy a decir que sagrado, pero sí un compromiso fortísimo al que no podía faltar.
Una obligación interior, con esa intención también hacemos este programa de radio, porque creemos que hay que hablar de estos temas y hay que dedicárselos, evidentemente, a todos los que los han vivido y también a todos los que no lo han vivido, pero podrían vivirlo, y a aquellos que pueden hacer algo para evitarlo. La pederastia en la Iglesia ha supuesto una gran crisis en la institución, lo apunta ya en el subtítulo, y el Papa Benedicto XVI la calificó a la pederastia como la mayor crisis en toda su historia. El actual Papa Francisco está abiertamente luchando contra ella, dice José Martínez de Velasco en el prólogo del libro. Con Francisco, la lucha dentro de la Iglesia Católica ha dado un salto cualitativo. Está de acuerdo, a pesar de alguna declaración fallida, como algunas manifestaciones en Chile no muy afortunadas.
Sí, bueno, hay un claro antes y después en tema de la pederastia, que es el pontificado de Benedicto XVI y del Papa Francisco, y los anteriores, sobre todo el anterior, el de Juan Pablo II, en el que el tema no se abordó, se trató de pasar de tapadillo y se tuvo una actitud, pues bueno, casi de negación del problema, ¿no? Eso cambia con Benedicto XVI, empieza a cambiar, y luego con el Papa Francisco ese cambio, esa política de tolerancia cero se ha incrementado. La gran pregunta aquí es si la Iglesia está haciendo todo lo que puede. Es una pregunta difícil de responder. Yo creo que el Papa, hay una combinación de motivaciones ahí. Yo creo que realmente a él le indigna y le asquea este tema. Y por otro lado, él tiene claro, yo creo, que digamos a nivel político y a nivel de imagen, si la Iglesia no se limpia esta mancha, pues tiene muy difícil conservar su credibilidad ante el mundo, ¿no? Pero bien, en cualquier caso, el Papa Francisco incrementa muchísimo las medidas contra la pederastia desde casi el primer momento desde que asume el pontificado, y sobre todo, bueno, pues crea la Comisión Pontificia para la Tutela de Menores, que aunque es una comisión consultiva, pues ha dado pasos, ha creado modelos de protocolo de actuación ante los abusos, y que creo que realmente está haciendo un trabajo de sensibilización y de concientización dentro de la propia Iglesia de que los abusos no se pueden permitir, no se pueden ocultar, y que esa tolerancia cero que se proclama en discursos y en documentos oficiales, pues que tiene que volverse realidad.
Claro, porque la pederastia en la Iglesia Católica no sabemos cuándo empezó, sabemos que hay datos a partir de los años 50, datos públicos por lo menos, y claro, no solamente han ocurrido en esta iglesia, podríamos decir que está en todas las iglesias, en todos los continentes. Hay una cuarta parte de su libro que me ha interesado especialmente, donde habla de las causas y efectos. Estudia lógicamente primero las causas. ¿Cómo resumiríamos a los oyentes de dónde procede tanto, tanto, tanto mal?
Difícil de resumir, hay muchos factores que entran en juego. Lo primero, yo creo que es de justicia aclarar que yo no soy un experto, yo no soy un psicólogo, yo no soy un criminólogo, yo soy simplemente un periodista que ha hecho preguntas, que ha leído y que ha escrito, que es lo que hacemos los periodistas. Ese intento de buscar respuestas, no son conclusiones mías. Bueno, de alguna manera sí, pero son conclusiones basadas en libros de expertos como el psicoterapeuta y ex sacerdote estadounidense Richard Sipe. Ha estudiado mucho el tema del celibato, ¿no? Hablando del celibato, pues bueno, hay mucha gente que apunta al celibato como una de las causas. Desde luego, es un factor, pero no es la causa de la pederastia. Los abusos sexuales a menores, donde más se dan, por ejemplo, es dentro del marco de la familia. Y ahí el celibato no es un factor. En otras iglesias donde los pastores o los sacerdotes se pueden casar, los abusos también existen, no en la magnitud en la que parece que se están dando, que se han dado en la Iglesia Católica. Entonces es una concatenación de cosas. El celibato sí que tiene una influencia en el sentido de que crea un sentido de casta elegida entre los sacerdotes, no solo entre los sacerdotes, sino de los sacerdotes hacia afuera, digamos, de los sacerdotes hacia el pueblo de Dios, hacia los fieles, ¿no? Los sacerdotes tienen poderes casi mágicos en una doctrina de la Iglesia Católica, ¿no? Pueden transformar el pan en el cuerpo de Cristo, el vino en la sangre de Cristo, y son los representantes de, son poco menos que los representantes de Dios en la tierra. Entonces la figura del sacerdote, pues bueno, es muy difícil contradecirla, ¿no? Ahora ha perdido parte de su brillo por muchas razones, pero hace 20, 30 años, un católico, si un sacerdote le decía, mira, esto está bien, esto está mal, pues iba a misa, nunca mejor dicho, ¿no? Y luego, pues sí, crea ese sentido de que está elegida y crea también ese sentido de secretismo, ese sentido de mundo un tanto oculto. De hecho, uno de los libros, no solo de Richard Seib, en colaboración con otros expertos en el tema, se llama A Secret World, un mundo secreto, ¿no? Y eso sí que tiene mucho que ver con el escándalo de pederastia en la falta en dentro de la Iglesia Católica. La pederastia no es un problema, tiene que ver con la sexualidad también y sexualidades desviadas, pero sobre todo la pederastia es un tema de abuso de poder. Es un tema de personas que se creen con el derecho a hacer lo que están haciendo, ¿por qué razones? Porque son narcisistas, porque piensan que el ser sacerdotes le da un estatus de alguna manera de estar por encima del bien y del mal.
Son, bueno, los representantes de Dios en la tierra, y para los pequeños pues prácticamente serían como dioses, los pueden ver como dioses. ¿Hay además de eso algún problema de masculinidad? Lo digo en este ámbito en el que estamos actualmente, con todos los movimientos de igualdad de género, porque es verdad que la pederastia es de hombres y normalmente hacia hombres. No sé si esto se ha estudiado, ¿por qué ocurre especialmente? Quizás por esa sensación de casta, de privilegiados, que a lo mejor se encuentra más entre los hombres que entre las mujeres.
Bueno, es verdad que ha habido muy pocos casos de monjas, por ejemplo, abusadoras. Alguno hay, pero es un porcentaje mínimo. Bueno, hay varias cosas que aclarar. La pederastia es una cosa de hombres hacia hombres dentro de la Iglesia Católica. Pero eso normalmente fuera es al contrario. El porcentaje mayor de menores abusados son menores del sexo femenino, niñas, ¿no? ¿Y por qué sucede eso? Eso sucede por un tema de disponibilidad. O sea, al final los sacerdotes normalmente tienen más acceso o han tenido más acceso a niños. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran los formadores en los seminarios, los sacerdotes eran los formadores y los profesores en los colegios de niños, cuando los colegios estaban separados por sexo. Entonces es una cuestión meramente de accesibilidad. Ha habido sacerdotes abusadores en parroquias que han abusado tanto de niños como de niñas. Aún así, dentro de una parroquia, pues, hombre, siempre es menos sospechoso que un sacerdote pues juega al fútbol con los niños, ese tipo de cosas, ¿no? Y después lo que yo te decía era que, sobre todo, la pederastia es una cuestión de abuso de poder. Normalmente los hombres, no sé si por constitución biológica, lo dudo, por constitución cultural porque el hecho sociológico ha sido así, los hombres somos los que hemos detentado el poder, ¿no? Entonces, bueno, pues si es una cuestión de abuso de poder y el poder lo tienen los hombres.
Y la Iglesia Católica, bueno, pues está llevada por hombres más que por mujeres, evidentemente.
Sí, también tiene que ver con un diseño de Iglesia, ¿no? De hecho, yo lo digo al final del libro, la pederastia tiene muchas implicaciones y una de ellas es el modelo de Iglesia que se promueve desde el Vaticano y desde otras instancias, ¿no? Pero sobre todo desde el Vaticano, ¿no? Si tenemos una idea de Iglesia como tienen los sectores más conservadores, que es una cosa que es casi prácticamente una monarquía absoluta, donde el Papa es el rey, los cardenales son los príncipes, los obispos son los duques y los sacerdotes son, pues no sé, los marqueses o no sé qué, pues esa concepción piramidal es una concepción de poder que no implica necesariamente, pero desde luego facilita mucho el abuso. Si hablamos de una iglesia que es comunidad, como habla pues gente en otros sitios, como América Latina, como hablan los teólogos de la liberación, una iglesia pueblo de Dios, pues el esquema es otro, ¿no? Y si entra la mujer en esa ecuación, no como una monja que es poco más o menos la criada del sacerdote, sino como una persona que de igual a igual aporta, pues bueno, ese sentido especial de la humanidad que tienen las mujeres, pues estamos hablando de otro modelo de iglesia mucho menos proclive a los abusos, claro.
Voy a seguir haciéndole preguntas un poco difíciles, porque ya en la introducción del libro, que explica como un ensayo lo que iremos viendo por los distintos capítulos, aquí ya destaca lo que muchos vemos desde fuera. No solamente hay dolor, sino que también hay burla. Hay mucha humillación a las víctimas, sobre todo cuando hablan en público. o ellos sienten esa humillación y esa burla. En los juzgados o cuando reciben cartas y sentencias ridículas, al mismo tiempo que ellos sienten eso, hay quienes todavía culpan a los niños, a los adolescentes.
Yo honestamente lo dudo. Eso es una de las justificaciones que han dado algunos empleados de la iglesia para decirnos que los adolescentes provocan a los sacerdotes. Primero, yo dudo que eso sea así. Y segundo, hay un manual de un documento sobre el tema de los abusos de la iglesia australiana, que si no me equivoco en 1996 ya dice claramente: haga lo que haga un adolescente, si tú abusas sexualmente de él, eres responsable, porque tú eres el adulto, tú eres la persona que está al cargo, y si encima eres sacerdote, no solo eres el adulto, sino que eres una, o sea, no eres superior solo por una cuestión de edad, sino por una cuestión de, digamos, poder o poder espiritual, digámoslo así, ¿no? No sé yo quién lo dice, ¿eh? Es la iglesia australiana, que tiene muchos pecados y muchas faltas que confesar y por las que pedir perdón, la que lo dijo.
Sí, y en aquel entonces, yo es que todavía me asombra cuando comento a la gente que vamos a tratar este tema y me habla de la culpabilidad de los menores, ¿no? Y no la entiendo, y por eso era la pregunta. Hemos saltado a otros textos, sentencias, cartas. Sé que ha leído la que el músico James Rhodes escribió al presidente del gobierno español en agosto pidiéndole cambios legislativos. El británico, tan amante de lo español, gritaba, sin embargo, este mes de octubre en otro artículo contra la ineficacia política. Basta ya, España debe actuar antes de que sea demasiado tarde. En su libro hay un capítulo dedicado a España y en la contraportada del libro dice que la Iglesia Católica Española no ha hecho casi nada para que las víctimas se sientan por lo menos acogidas y atendidas. Sé que hay cambios, vamos, un 18 de octubre del 2018, la Iglesia empieza a actuar, pero siempre será necesario que la ley acompañe.
Sí, la Iglesia empieza a actuar también movida por la presión de las víctimas que han tenido el coraje tremendo de, a pesar de todo, denunciar, de las víctimas como Javier, como Emiliano, como Javier, como Daniel, que han salido a la palestra y han dicho: yo fui abusado, y han tenido el coraje de decirlo a pesar de la revictimización a la que le ha sometido a la Iglesia, a pesar de las burlas que han tenido que sufrir, a pesar de el miedo a ser señalado como: ah, mira, este mariquita, el cura abusó de él, ¿no? A pesar de todo, ellos han tenido la inmensa valentía, el inmenso coraje de salir a la palestra y decir: oye, yo fui abusado, yo no quiero que esto le pase a nadie más, y esto tiene que parar, y aquí tiene que haber verdad, justicia y reparación para nosotros, y tiene que haber un esquema de prevención para que esto no vuelva a suceder nunca jamás a ningún niño. Entonces la Iglesia ha actuado movido por esa presión, y porque a esa presión de las víctimas, afortunadamente, empiezan a responder también los grandes medios de comunicación de este país, ¿no? Ya era hora de que la Iglesia reaccionase, ya era hora de que la sociedad se diese cuenta de este problema. Porque también tendemos la Iglesia, estos, los curas, es que son tales, que son cual. También tenemos una responsabilidad como ciudadanos. Y la pederastia no es un tema solo de la Iglesia, es un tema también que se da en las familias, que se da en los clubes deportivos, que se da en muchos sitios, ¿no? Y el que haya unas leyes con unos plazos de prescripción de estos delitos, no solo para los que suceden dentro de la Iglesia, sino para los que suceden en cualquier entorno, unos plazos de prescripción, como digo, ridículos, pues eso es una responsabilidad de nuestros políticos, es una responsabilidad de nosotros como ciudadanos, que ni siquiera le hemos prestado atención a este tema. Eso, yo me acuerdo que hablaba con Juan Pedro Oliver, presidente de Prodeni y abogado él mismo, que lleva muchos casos especializado en temas de menores y que lleva muchos casos de abuso sexual, que fue acusación particular en el caso Romanones, pero que también ha llevado casos de abuso sexual a menores dentro y fuera de la Iglesia, y decía: mira, la sociedad no quiere reconocer que parte de nuestros miembros están enfermos o tienen un problema y que abusan de menores. Es una cosa muy dura de reconocer. Pero ya en el año 90, el profesor Félix López, de la Universidad de Salamanca, sacó unas estadísticas, sacó un estudio, según el cual el 20% de la población española, es decir, uno de cada cinco personas en este país, había sufrido abusos sexuales de menores.
Vamos precisamente con esos datos porque Rhodes da cifras del 2017, del año pasado, casi 40.000 denuncias solo en España y solo ese año. Él da esas cifras en ese artículo Basta Ya. Recordemos que él escribió además también el libro Instrumental. Fue bastante polémico porque al contar los abusos sexuales que sufrió de niño, propia mujer intentó parar la publicación para que el hijo de James Rhodes no se viera afectado. Finalmente, los tribunales le dieron la razón al británico. ¿Qué le parece el libro? A nosotros literariamente no nos convenció, pero en este tema, desde luego, sí que alzó la voz.
Bueno, a mí me parece que, indudablemente, como testimonio, tiene un valor inmenso, ¿no? O sea, alguien que tiene el valor de confesar que ha sido abusado cuando era un menor y contar todo el infierno que eso le ha llevado a pasar, pues, o sea, yo creo que ante eso hay que quitarse el sombrero y mostrar de entrada muchísimo respeto. A mí me gustó leerlo y sobre todo, ya digo, me pareció un libro muy valiente.
Vayamos ya por fin a su libro. Primera parte, mirando hacia atrás y pone entre paréntesis con ira. Y a continuación, antes de Boston. Ahí hay mucho que decir de Irlanda, de Australia, de otros países, pero Boston fue el lugar decisivo. Y la ira en la mirada fue antes de Boston y en la segunda parte, después de Boston. Hay que seguir mirando con ira, incluso hoy día.
Bueno, las víctimas, desde luego, no pueden evitarlo. No pueden evitar mirar hacia atrás con ira, con rabia. Algunas han tenido la capacidad de perdonar. Pero bueno, es muy comprensible todas aquellas, que son la mayoría, que no han tenido la capacidad de perdonar, sobre todo pues cuando han acudido a la iglesia y la iglesia pues les ha tratado pues con desdén, negando muchas veces el tema, diciéndoles que habían exagerado, que a lo mejor se lo habían imaginado, que a lo mejor estaban confundidos, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la ira y la rabia juega un gran papel en esta historia, tristemente, no solo por los hechos que sucedieron en su día, no solo por los abusos, sino también por lo que ha sucedido después en términos de encubrimiento y de negación y de restarles importancia. Hace tan solo unos días, es verdad que la Comisión Episcopal, hace dos días, mientras hablamos, ha aprobado o ha anunciado la formación de una comisión para reformar sus protocolos de actuación en temas de pederastia en su seno, pero una semana antes el portavoz de los obispos, señor Gil Tamayo, pues decía que, bueno, que es que lo típico que se ha dicho siempre en este país, ¿no?, que España es diferente y que en este caso los abusos, que esto es una cosa que sí ha sucedido en Irlanda, en Australia, en Estados Unidos, pero que aquí vivimos las cosas de otra manera. Curiosamente, en esos países también decían lo mismo, ¿no? Cuando sucedían los abusos en Estados Unidos, también en Irlanda decían, no, bueno, esto es una cosa, los americanos, que claro, el estilo de vida americano, el estrés, no sé qué, no. Y luego cuando sucedió en Australia, siempre se ha dicho, no, son cuatro manzanas podridas. Y luego, pues en Irlanda, en Estados Unidos, en Australia había miles de casos, miles de víctimas.
Hablando de esa comisión que se ha anunciado hace dos días por parte de la Iglesia Española, anuncian que van a crear esa comisión reservada para combatir la pederastia. ¿Confía en este tipo de iniciativas?
Si miras al lado positivo, es un paso. Si miras al lado negativo, es un paso que deberían haber dado hace 7 años. Hace 7 años salió una circular del Vaticano diciendo, ustedes tienen que aprobar protocolos de actuación para estos casos, que hablen no solo de cómo afrontar judicialmente estos casos y cómo intentar evitar que esto no salpique a la Iglesia, la reputación de la Iglesia y las finanzas de la Iglesia, sino también protocolos que presten atención a las víctimas, que examinen cuáles son sus necesidades psicosociales, que busquen reconciliarse con ellas, que incluso, porque no podemos ayudar a olvidar que las víctimas son gente religiosa, que les dé atención pastoral, atención religiosa como creyentes, que incluso intente sanar las comunidades que son traumatizadas por un caso de estos en su seno, pero sobre todo que haga verdad, justicia y reparación con las víctimas y también, sobre todo, que mire hacia el futuro y que mire que adopte medidas para garantizar que estos hechos no se repiten. Y eso el Vaticano lo dijo en 2011. Y los obispos están relacionando ahora. Y en 2014, o en 2015, no me acuerdo, la Comisión Pontificia para la Tutela de Menores publicó un modelo muy exhaustivo de protocolos que incluyen todos estos puntos. Y en 4 años los obispos no han hecho caso. ¿Qué pasa? Que ahora en febrero el Papa ha convocado a todos los obispos para decir, bueno, machotes, ¿qué estáis haciendo con este tema, no? Los obispos se han visto obligados a dar un paso que es positivo, pero que lo deberían haber dado hace mucho y no tanto movido por la presión, sino por su conciencia.
Hay muchísimos temas en el libro y los estamos tratando como podemos en estos escasos 30 minutos. Hay recursos para abordar y denunciar la situación, desde documentales, páginas en internet. Hay una aclaración terminológica también muy buena. Y quería preguntarle también por otra cuestión un poco polémica. Hace 2 días la Archidiócesis de Washington publicaba 31 nombres de curas verazmente acusados de abusos. ¿Llegaremos a ver un listado así en otros lugares? ¿Ya los ha habido? ¿En España será posible?
Pues ha habido en muchos sitios, como en Pensilvania a principios del verano, pero no lo sé. A mí me gustaría pensar que sí. A mí me gustaría pensar que también que en esto en España no tiene por qué ser diferente. Nadie sabe el número de abusos que hay en España, pero lo que sí se sabe es que hay alrededor de 50 de sacerdotes condenados entre casos que han sido llevados a la justicia civil y casos canónicos que más o menos se conocen porque han saltado a la prensa, pues porque después la víctima ha denunciado, etcétera. Todo el mundo sospecha que son muchos más.
Juan Ignacio Cortés, el autor de Lobos con piel de pastor, ¿va a seguir escribiendo sobre ello? ¿Cómo ve la situación?
No lo sé, yo cuando hemos hablado de los comienzos del libro, ¿no? Cuando yo comienzo a documentarme para el libro, lo que veo es que no hay un libro en español, hay muchos libros en inglés que cuenten un poco pues la génesis de la crisis en el siglo XX, porque antes has comentado que los primeros casos que se conocen son de los años 50, eso es verdad ahora, pero también es verdad que la Iglesia sabe de estos problemas desde el siglo I y los ha comentado y en el pasado los ha juzgado y los ha juzgado como estamos pidiendo que lo haga ahora, ¿no? Ha hecho un juicio eclesiástico y después ha entregado al culpable a la justicia civil para que recibiera su castigo. Lo que pasa que bueno, cuando en el siglo XIX la Iglesia empieza a perder terreno y se ve en minoría y se ve aislada y se ve rodeada por el liberalismo, la democracia y tal, pues entonces adopta una postura de miedo y de encerrarse sobre sí misma, que también es parte de las causas del problema de la pederastia. Pero volviendo a lo que te estaba diciendo, yo veo que esa historia no ha sido contada y entonces pues bueno, yo veo que ahí puedo hacer una aportación, y la aportación es este libro.
Juan Ignacio Cortés, muchas gracias por atendernos, y nosotros sí creemos que es un experto en estos temas de pederastia e Iglesia Católica y esperamos que incluso le llamen de otros medios para hablar de ello.
Es un placer inmenso estar aquí en el Planeta de los Libros contigo, Nieves. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
Muchas gracias.
Gracias.
El Planeta de los Libros se emite esta 15ª temporada los lunes a las 15:30 en Madrid. En todos los lugares y todos los días pueden escuchar nuestros programas en www.elplanetadeloslibros.com. Les esperamos en esa página de internet y en las redes sociales, Facebook, Twitter y LinkedIn. Pueden escribirnos también al correo electrónico participacion@elplanetadeloslibros.com. Hasta el próximo lunes. Que sean muy felices.